Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Pedro Rosenblatt es humorista, trabaja en radio, televisión, teatro y es un militante peronista. Pedro, tu perfil es bastante particular, ¿viste? Como en todo lo que haces hay humor, en la tele, en la radio, en tus redes sociales, en el libro. Pero hay algo muy fuerte que es la militancia también. Y la pregunta sería como, ¿vos usás la militancia para hacer humor o usás el humor para hacer militancia?
Creo que sin duda la segunda, porque la política llegó a mi vida antes que el humor, ¿no? Y el humor llegó en un momento de incertidumbre política, de incertidumbre discursiva, cuando empezábamos a ver, o todavía no queríamos asumir, que se estaba yendo toda la mierda. Y que la solemnidad para abordar esos temas quizás, bueno, te imponía ciertos límites que el humor rompía, ¿no? Mi primera incursión personal en el humor fue a través de las redes sociales con un personaje que lo seguían personas que no pensaban como yo, como Pedro, digamos, ¿no? Y el pibe Trosco, que era este personaje, bueno, tampoco es que era exactamente una burla a los Troscos, pero había gente de izquierda que podía divertirse, había gente de derecha que podía divertirse, había periodistas de TN que lo recomendaban. Y encontré en ese momento, yo era bastante más chico, tenía 22 años, la potencia del humor, ¿no? La potencia del humor para hacer política. Y es algo que no quiero abandonar, digamos, si entiendo el humor como una herramienta, que yo la entiendo de ratos como eso, aunque también es un lugar, ¿no? Yo escucho mucho estos podcasts y también es como un mundo, un lugar habitado por gente, el humor, la comedia. Y yo un poco en ese lugar soy turista, digamos, ¿no? Soy extranjero, no vengo 15 días tampoco, no es que vengo a pasar las vacaciones, por ahí me toca alquilar un departamento y aprender alguna de las costumbres de la gente que vive acá, porque es un lugar donde voy a habitar mucho tiempo, pero no me quiero quedar a vivir. Ahora sí quiero usar la herramienta, digamos, porque es muy potente y también por una cosa necesaria, digamos, psicológicamente, si se quiere, de reírnos un poquito, ¿no? De nosotros, que es fundamental, y de la realidad cuando se vuelve abrumadora, digamos.
O sea, querés usar los amenities.
Claro.
Sería algo así.
Exacto.
Pienso que también, como tu proceso es primero la política y después te acercas al humor, tuviste como que aprender cuestiones técnicas del humor.
Mira, es lo que más me falta, ¿no? Y es lo que tengo que desarrollar, porque efectivamente me encontré con eso una vez llegado a este lugar, ¿no? Que obviamente que hay técnicas, que hay momentos para rematar, que hay construcciones de sentido que se van desarrollando. Y me falta, digamos, ¿no? Yo no, como humorista, no tengo muy desarrollada la técnica. Y veo a los grandes humoristas, ¿viste? Lo veo, por ejemplo, hay un video que me gusta mucho de, siempre pronuncio mal el apellido, José Luis
Gioia.
José Luis creo que es el bueno, bien. Sí. Es un video de una presentación que hizo él en Viña del Mar.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, eso a mí me parece como el sumum del oficio, ¿viste? Un chabón que sale que sin decir nada ya tiene el público en contra, algo totalmente inverso a lo que me pasa a mí cuando salgo, que ya tengo el público a favor. Y es imposible hacer reír a alguien que no se quiere reír, o sea, alguien que te desprecia, no que no se quiere reír, digamos, ¿no? Y el chabón lo reputean, lo chiflan. Él se recalienta, dice algo así como, van a tener que chiflar mucho para pagar tantos años de aplauso. Se pone a cantar algo que, entiendo yo, no formaba parte de su rutina. Canta de puta madre, se gana un par de aplausos y se va, como diciendo, váyanse a cagar. Hay algo ahí del humorista que a mí me falta aprender porque también me llegó un poco sin querer, ¿no? Yo escucho, y no solo acá, sino también los leo y conozco las historias de muchos pibes que hacen stand-up y que arrancaron en bares para 6 personas. No sé, lo escuchaba el de Grego, un pibe que llenó el Luna Park.
El Gran Rex.
Sí. Y que contaba que estuvo un año entero haciendo su show para 6 personas. Bueno, seguramente ahí desarrolló mucho la técnica, ¿no? En el caso mío pasó a la inversa. Yo la primera vez que salí a un escenario, la sala estaba llena, ¿viste? Porque venía de la tele y porque tenía que ver con el navarrismo y con el kirchnerismo sunita, digamos, que es muy leal. Y tuve que esperar un año para tener una sala vacía, digamos, ¿no? Cuando hice temporada de Mar del Plata. Y ahí uno también, bueno, entiende que está desarrollando un oficio y que tiene que aprender y mejorar. Y para eso trato de ver videos y de formarme y de imitar también lo que hacen los grandes humoristas, ¿no?
Mencionaste al pibe Trosco y pensaba cómo cambió desde ese tiempo hasta ahora. ¿Ese qué año fue? Fue
2012.
Y pienso que el pibe Trosco lo tenía bastante de punto a Ricardito Alfonsín, me acuerdo.
Sí.
Y hoy es el embajador argentino en España de un gobierno peronista.
Sí.
¿Cómo ves ese cambio? Porque cambió el humor y cambió también la mirada tuya de la política, me imagino.
Sí, obvio, afortunadamente, ¿no? Me interesa más desarrollar ese costado que el otro, ¿no? O sea, y tratar de entender la política y de tener un análisis que más o menos me sirva para comprender el lugar donde vivo. Y te decía al principio que el pibe Trosco surgió en un momento en el cual se empezó a ir toda la mierda y me pasaban dos cosas. Yo no advertía que se estaba yendo toda la mierda o hacía todo lo posible para no advertirlo. Y replicaba todos los vicios por los cuales estaba yendo toda la mierda, que era básicamente el Deportivo Cristina, que también entiendo ese momento, ¿no? A Cristina le tiraban con todo y bueno, no me arrepiento si tuviera que decirlo de alguna forma, pero políticamente fue un error, evidentemente, ¿no? Yo en esa época cantaba, y esto lo digo siempre, no pasa nada si todos los traidores se van con Massa, ¿no? Era una canción que cantábamos nosotros. Y la verdad que hoy lo repaso y digo, ¿cómo uno puede celebrar que alguien se aleje de su espacio político, ¿no? Es algo que nunca más en la vida me puede pasar. ¡Ah, se están yendo todos y no pasa nada! Y pasó, amigo, pasó, porque en el 2013 perdimos, en el 2015 también, y lo que pasó después fue un poco consecuencia de eso. No digo, fuimos nosotros, que también para eso sirve el humor, ¿no? Para no autoflagelarme y decir, ¡ah! ¿Cómo fuimos responsables de esto? Que sí, obvio, fuimos responsables, como no solamente, pero bueno, decir, y bueno, sí, qué sé yo, nos pasó, perdón, mala mía.
Y con el trotskismo también, digo, como que con el tiempo me da la sensación que es menor la burla desde ese momento del pibe Trosco ahora.
Bueno, la diferencia con el pibe Trosco y ahora también es que en ese momento yo lo hacía solo. Y ahora, como te comentaba hace un ratito, trabajo con dos personas que me ayudan un poco también a orientar mi línea y a no comerme la curva de que lo que pienso está bien, ¿no? Y la izquierda fue un objeto de burla muy poco tiempo, digamos, pero yo entendía erróneamente que la discusión era con ellos, ¿no? No es que yo pensaba que a Cristina le iba a suceder un gobierno de izquierda, pero sí que la tensión política iba a ser con ellos. Imagínate lo perdido que estaba, ¿no? O sea, cómo no veía y repaso mis posteos de Facebook y no la vi, pero no sé, creo que hasta el día que sucedió finalmente. O sea, hasta un día antes del balotaje, lo cuento en el libro. Y eso es verdad, boludo. Esa historia, la de... Bueno, le cambié un poco los nombres. Creo que en el libro se llama Gabriel y en realidad se llama Gonzalo. Pero es cierto, yo el 24 de octubre del 2015, un día antes de las elecciones, me encontré con un pibe que me dijo que iba a haber balotaje. Y yo le pegué un descanso como diciendo, flaco, no sé en qué país vivís, ¿viste? ¿Cómo hace así que Vidal le va a ganar a Aníbal Fernández? ¿En qué cabeza cabe, viste? Y lo repaso y digo, qué descanso que era yo, ¿viste? Y después al tiempo me lo crucé al pibe este y fue bastante más amable de lo que podría haber sido, sí, la verdad, sí. Fue bastante gentil.
Igual, digo, sacándote como el peso, pero también el público que te leía en ese momento, el público más kirchnerista ortodoxo, digamos, estaba alineado en eso. Digo, la respuesta del público hacia vos también iba por ese lado. No es que vos estabas como un loco solo.
Sí, había sectores, ¿no? O sea, desde los compañeros militantes y no los tuiteros K, siempre generó como un poco de ruido, ¿viste? Porque el militante no ve al militante de izquierda como un adversario, ¿viste? Como un enemigo. Sí hay tensiones y hay disputas, pero básicamente estamos en contra de lo mismo a grandes rasgos y queremos cosas parecidas a grandes rasgos. Cuando gobierna la derecha, nos encontramos en todos lados, y cuando gobernamos nosotros, bueno, sí, a veces nos puteás porque decís, dale, flaco, a nosotros nos venís a decir esto. Pero siempre hubo compañeros que me criticaban, y a mí esa era, y es, la discusión que más me interesa, ¿viste? Con los compañeros, con los que forman parte de mi espacio político, porque al fin y al cabo lo que yo trato de hacer es un aporte político. Esa es la discusión que más me interesa.
¿Y es más importante el mensaje que das que el chiste?
Sí. Lamentablemente sí.
No, ¿por qué lamentablemente?
No, digo lamentablemente porque este es un podcast de comedia, justamente, y yo en esa tensión que existe, y que también en el pibe Trosco a veces primaba el humor, es algo que lo charlo mucho con Saborido, ¿viste? Que él es como todo lo inverso, y él ha participado de algunas reuniones nuestras, y claro, nosotros arrancamos por lo que queremos decir. Ahora estamos tratando de pensar el nuevo proyecto Bisman, ¿no? Y no sabemos para dónde ir realmente, porque es una coyuntura difícil, un escenario muy abierto, que es difícil interpretar, y para representar algo primero tenés que poder interpretarlo. Y durante el macrismo eso fue muy fácil, ¿no? Era, bueno, nada, tenemos este villano facilísimo, tenemos mucha gente que lo desprecia, tenemos pocos espacios donde ese desprecio puede manifestarse y el teatro explotaba. Y ahora pasa algo que es que a Macri lo putea todo el mundo. Ya no es, entre comillas, riesgoso, irreverente putear a Macri, porque lo hace Majul, porque lo hace Feynman. Entonces yo voy a salir al escenario, voy a putear a Macri y generará alguna mueca en algún nostálgico, algún aplauso tímido, pero no va a generar ese fervor, digamos. Entonces sí, tengo que encontrar qué es lo que quiero decir en este momento y me está costando bastante.
Lo nombraste Saborido y en el prólogo de tu libro Pedro dice algo que es muy lindo, que dice que vos te reís de lo que querés derrotar.
Sí, muy lindo.
Es precioso. Y diría como, bueno, ya derrotaste derrotaste lo que querías derrotar.
Terrible. Y ahí me di cuenta que no quería no lo quiero tan derrotado. Que para trabajarlo necesito un poco vivo, ¿viste? E incluso, bueno, es algo que también al macrismo le pasó, ¿no? O sea, cuando estuvo contra las cuerdas, ¿qué pedía, por favor? Subí la Cristina, ¿viste? Subí la Cristina, claro, al ring. Y este es un momento en el cual veo que nos peleamos por si son presos políticos, detenciones arbitrarias, por si el aborto sí, el aborto no. Y digo, loco, subilo a Macri al ring urgente porque vamos a arrancar a los tiros entre nosotros, que es lo que pasa cuando no tenés oposición, que es lo que nos pasó después del 2011. En el 2011 Cristina saca 55 puntos y el que sale segundo, que era Hermes Wiener, una persona totalmente olvidada, sacó 14. O sea, había 40 puntos de diferencia. ¿Y qué pasó? Y nos empezamos a pelear con actores no políticos. El opositor principal en el 2012 fue la Nata. Y ese camino nos llevó a la derrota, porque no había una articulación política del otro lado, o sí la había, pero era, digamos, subterránea. Y vos peleándote contra un periodista vas a perder siempre, digamos. Y eso fue un problema.
Hacías la comparación con lo de Gioia en Viña del Mar, que tenía todo el público en contra, y decís que cuando vos vas al teatro, ya per se el público te quiere, digamos.
Pensaba mucho en eso y me flasheaba eso cuando lo escuchaba a Hugo Arana.
Sí.
Y ahí también es cuando digo, yo soy un turista acá. Porque Hugo Arana decía algo que cuando yo lo escuchaba decía, loco, tiene razón. Cuando la gente aplaude, ni bien sale el actor al escenario. Que es cierto, pasa en determinadas obras, ¿no? En el Teatro San Martín no pasa, pero en la calle Corrientes, bueno, San Martín en la calle Corrientes, pero me refiero a Lola Membrive, sí, 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 pasa un poco más, digamos. Vas a ver las obras de Nico Cabré y cuando Nico Cabré sale al escenario la gente aplaude a Nico Cabré, obvio, no al personaje, porque todavía no lo conocen. Y con Susana Jiménez pasa lo mismo. Y a mí me pasa la inversa, y para mí es muy lindo y muy cálido, y casi te diría necesario ese aplauso cuando salgo. Y te puedo decir que hubo una sola vez que no me pasó, y lo recuerdo, digamos. El 5 de mayo del 2018 tuvimos función en Canning y fue la única vez que cuando salí así a iniciar el show no me aplaudió nadie. Y dije, uy, loco, qué bajón. Y la verdad que ahí está el oficio también, ¿no? De decir, bueno, no, flaco, ganátelo, ¿viste? No me lo gané al final de ese día. Perdí, digamos, perdimos por goleada. Pero hay una cosa ahí, ¿viste? De, bueno, eso, de saber que uno tiene que desarrollar un oficio que todavía está en proceso de desarrollo.
Y con lo del teatro lleno, digo, pienso también que es algo que me pregunto a mí. Digo, cuando vos le hablás a un público determinado que tiene cierta afinidad con tu línea ideológica, con tu pensamiento, y también tiene un techo eso, digamos, en el sentido de que hay 100 peronistas, digamos, les hablás esos 100, y a partir del 101 ya a ese tipo ya no le hablás.
Sí.
Digo, la pregunta es como, ¿no te interesa hacer reír a todos?
La verdad que no, o sea, no es que no me interesa, no lo creo posible. Me parece que todos le hablan un segmento, digamos, hay como una idea de que los kirchneristas somos un segmento, los macristas son un segmento y los que no son ni macristas ni kirchneristas son como el mundo libre.
No, pero pienso el hijo de Tato en Clarín también, a mí no me hace reír y tampoco quiere hacerme reír a mí.
No. Pero a mí me parece que quizás es un poco pretencioso decir el siglo XXI. Pero bueno, en la época en la que estamos viendo, no descubro nada con esto, se segmentaron muchísimo los consumos culturales y artísticos y me parece que ya nadie va a ser Tato. Nadie va a poder hablarle a todos. Porque Tato lo hacía en una época en la cual había 6 canales, 4 radios y ahora me parece que apuntar a eso es muy... El propio Tinelli hacía 40 puntos en los 90 y hoy hace 20, digamos. Y todo se sectorizó y se segmentó, digamos, hiper específicamente. Entonces yo sé que opero dentro de un nicho determinado, dentro de un gueto, si se quiere. Lo que no quiere decir que todos los que están en este nicho me quieren y se ríen, ni que todos los que están afuera me odian y no se ríen. Me parece que todos le hablamos a una tribuna particular, a un segmento particular. El kirchnerismo, incluso a su interior, es bastante heterogéneo, ¿viste? Hay kirchneristas que provienen de un peronismo ortodoxo y hay kirchneristas que fueron gorilas toda la vida. Y en el teatro a mí me vienen a ver pibes que no terminaron el secundario y me vienen a ver jubilados y me vienen a ver trabajadores y universitarios. En ese sentido es muy heterogéneo, digamos. Quizás hay otros espectáculos, digamos, que no están tan segmentados desde el punto de vista ideológico, pero no hay ningún mayor de 30 o no hay ningún menor de 20, qué sé yo. A mí eso me copa un toque y no aspiro a mucho más. No es que no me interesa, digamos, si vos me decís, ¿te interesa hacer un chiste que se rían todos? Sí, la verdad que me interesa. No lo creo posible, entonces no voy en ese sentido. Okay. No lo busco.
Ok. Digo, lo planteas como si fuera cuestión de los medios, cómo cambiaron, cambió la tele, se amplió mucho, entonces tenemos muchas más formas de ver y se le habla a mucha más cantidad de gente, por un lado. Y yo creo que también el kirchnerismo tuvo que ver con eso de que no exista más Pinti, digamos.
Sí. Total, de hecho pensaba en eso cuando venía para acá. Algo que es insoportable del kirchnerismo también, de que te obliga a tomar partido permanentemente y a discutir absolutamente todo, insoportable, quizás fue parte de, de lo que generó el hastío en gran parte de la sociedad con nosotros, pero también es necesario, digamos, ¿no? Vamos a sacarnos un poco las caretas porque no tenemos las cosas resueltas y hay determinadas discusiones que tenemos que tener, digamos, que no están saldadas en la Argentina. Y bueno, es un poco incómodo, es un poco hinchabolas, pero en algún momento, lamentablemente, hay que hacerlo, digamos. Y con lo de la segmentación también se ve, hoy se compite con un montón de cosas. Digamos, Olmedo en el 87, el verano previo a morir, son difusos los números, ¿no? Porque hay números que salieron en algunas notas que cuando vos hablas con productores de teatro te dicen, eso es imposible. Pero lo cierto es que él desde diciembre hasta marzo hacía 3 funciones todos los días, estaban todas agotadas. Olmedo es mejor que Bossi. Bueno, qué sé yo, no sé, vino antes, ponele que fue una referencia, pero no es 10 veces mejor que Bossi. No, me refiero a, ya no existe eso. Nadie va a llenar 3 funciones por día de diciembre a marzo. No va a volver a pasar nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora competís con Netflix, ahora competís con un montón de cosas que antes no existían, entonces apuntar a eso va a ser muy frustrante siempre, ¿viste? Si Bossi dice, che, ¿por qué no me pasa lo de Olmedo? Y no te pasa, no te va a pasar, digamos, porque la sociedad cambió y los parámetros de consumo cambiaron y eso es algo del pasado.
Dolina, en estas charlas, le pregunté por el humor político y me dice como que, bueno, no, que no le copaba mucho. Y dice como, si a mí me hacen chistes sobre el peronismo, a favor del peronismo, siendo yo peronista, ¿qué gracia tiene? Y hay algo de eso de que me sucede a mí también, como pensar que hay un hueco en el humor que tiene que ver con ir en contra de ciertas hegemonías. A mí me tocó hacer una columna de radio en una radio con una ideología peronista. Y para mí la gracia no era seguir haciendo los mismos chistes en contra de Macri, sino...
incomodarlos un poquito.
Claro, sino ir en contra de esa línea y burlarse de los propios, entre comillas. Sí. ¿Te pasa eso?
Me pasa ahora. Lo he hecho en algunos casos puntuales. El pibe Trosco un poco se reía de nosotros. El cadete tuvo algunas intervenciones. En el teatro tengo algunos momentos. Pero también me pasaba que era como una cosa culposa de decir, no puedo reírme solamente de esto. Pero la verdad que nosotros nos tiraban con de todo, en todos lados. Entonces, y teníamos muy pocos espacios. Lo de cadete funcionó por 3 cuestiones, digamos, 2 subjetivas y 1 objetiva. Una, la gente que le gustaba lo que yo hacía. Otra, la risa de Navarro, fundamental. Fundamental, te levanto un velorio. Sí, es no, el 50% de mi trabajo.
Pero aparte, tiene algo muy genial, que es que se reía en el momento justo de los remates.
Exacto.
Era muy bueno, sin reidores tenía, o sea, no tenía nada, ni
no,
público, nada.
Era él. Su risa es muy contagiosa. No, lo digo medio en chiste, medio en serio. Pero es fundamental tener a alguien que se te ría, digamos.
Totalmente.
Y después una cosa objetiva, que es que no había nada para mirar para los que queríamos putear a Macri, ¿viste? Y ahora ya está derrotado y es difícil recordarlo, pero la bronca nunca, digamos, mermó. Y en el 2016, 2017... no había TBR, no había Duro de Domar, no había 678, había solamente C5N y a partir de las 6 de la tarde, porque tampoco, o sea, el Conde Rigoli no es un compañero. No lo desprecio al Conde, si está escuchando, le mando un abrazo, pero no digamos, no. Era muy poco lo que había para ver. Y bueno, y en el medio, Navarro, que te dice, te vas a morir, y 5 minutos que salía yo, y bueno, y la gente lo agradecía mucho por eso, ¿no? Pero no competía contra nada.
Y también hay algo de eso, de que tu laburo explota siendo oposición.
Sí, total.
Como que el hueco está ahí también.
Sí, obvio. Eso es algo que yo supuse que iba a pasar, ¿viste? De hecho, yo dejé la facultad cuando perdimos. O sea, yo estudié abogacía y cuando perdimos en el 2015 dije, bueno, en los medios ahora voy a tener un buen lugar. Un poco ingenuo porque, bueno, terminé en Radio del Plata, donde no cobraba el sueldo y porque C5 pasó lo que pasó. Pero sabía que para hacer lo que yo hacía era un clima mucho más propenso, porque además reírte del gobierno es algo que garpa siempre, y lo que me permitieron los últimos 4 años es, si bien pareciera que sí, no dialogar solamente con el kirchnerismo, porque hay una idea muy instalada de que el gobierno es el poder, y efectivamente cuando Macri es gobierno concentra todo el poder, quizás cuando nosotros somos gobierno concentramos una parte del poder importante, pero esto de reírte del gobierno es casi un derecho humano, ¿viste? O sea, loco, soy un ciudadano, voy a putear al gobierno, y es algo que ahora tiene que pasar también, putemos al gobierno, ¿cuál es el problema, digamos? Y sí, para hacer humor político la oposición es un lugar mucho más cómodo. Para hacer política la oposición es, viste, es tirar piedras. Ahora, viste, nos enfrentamos a cada problema y yo digo, uy, qué fácil que era antes. Pero bueno, también para muchos argentinos era muy difícil desde otro punto de vista.
Te decía antes que, bueno, lo que planteabas recién del futuro de la obra, de cómo acomodarte frente a hacer oficialismo, digamos. Digo, hay algo del humorista que es muy inquieto, digamos. Como artista vos, me parece que tenés muchas cosas de no parar de moverte, de pensar de qué es lo que tenés que decir en este momento social, digamos, que es muy inquieto. Y el militante, o por lo menos una idea mía, es más estanco, digamos, tiene las ideas un poco más firmes y se mueve dentro de ciertas avenidas y es menos inquieto en ese sentido. No sé si estás de acuerdo.
Entiendo a dónde vas. Trato de contradecirte simplemente para enriquecer la charla. Digamos, el militante también, si bien es cierto que se mueve dentro de ciertos parámetros, también es cierto que se hace un montón de preguntas, ¿no? Y que cuando nosotros decidimos no ser librepensadores, lo decidimos pensando libremente, ¿no? De alguna forma. Claro. Nadie nos apunta con una pistola y dice, te tenés que hacer kirchnerista. Es cierto que yo soy muy inquieto y eso es algo que a mí me gusta y que también es un poco desesperante para organizar el trabajo. Y es cierto también que combinarlo con la política no siempre es fácil porque, bueno, como vos decís, es verdad, hay una parte de la política que requiere cierta disciplina. Dicho así, pareciera algo muy castrense, pero matizado, ¿no?
Dentro, o sea, de una organización.
Dentro, exacto, claro. Digamos. Salvo que, bueno, que vos seas un kirchnerista librepensador o un peronista librepensador. Todo bien, me parece perfecto. Son necesarios también, porque también hay una idea, contrario a la época en la que estamos viviendo, en la que somos todos candidatos, ¿viste? Y no, ¿cómo vas a decir esto, compañero? Porque esto resta votos. Mirá, hermano, qué sé yo, si vos pensás que lo que estás tuiteando suma algún voto, lo cual es el contrario a pensar que lo que yo tuiteo resta, bueno, no sé. Tengo una mala noticia, digamos. Los votos se ganan y se pierden en otro lado. Nosotros estamos acá riéndonos o hablando entre nosotros. Somos los mismos 5.000 hace 10 años, ¿viste? Y no creo que pase por ahí, digamos, ¿no? No creo que yo gane o pierda ningún voto en los ámbitos en los cuales me desarrollo.
Y con lo de la obra, pienso que un humorista clásico o un humorista político también, si tiene una obra de teatro y hay un cambio de gobierno, probablemente cambia algunas líneas o algunas escenas o cosas de su espectáculo, pero no necesariamente deja de hacer un espectáculo.
Sí.
O sea, es una cosa muy particular lo tuyo. Es medio único.
Te juro, Adrián, me hubiera encantado que pudieras haber venido a ver el show. Te lo juro por Dios, no tiene ningún sentido hacerlo hoy. No te reirías de absolutamente nada, salvo algunas cosas muy puntuales y específicas, pero es algo que quedó totalmente fuera de época, ¿viste? Y pasó hace 2 meses, boludo. O sea, en noviembre la gente se cagaba de risa. Y ahora ya no. Y eso es algo que para el próximo espectáculo... Nosotros trabajamos mucho sobre la coyuntura y de repente el dólar saltaba y nosotros nos juntábamos y teníamos que armar. No te digo un show nuevo, pero cambiar algunas cosas. Nosotros ganamos las PASO el 11 de agosto. El 16 tuvimos función en Neuquén. Y la función que hicimos antes de las PASO y la que hicimos después fueron totalmente distintas porque no nos imaginábamos un escenario en el cual ganábamos por 17 puntos. Claro. Y eso tiene que estar representado de alguna forma. Porque la gente viene también sabiendo que este es un espectáculo que interviene sobre la coyuntura. ¿Cuál es el gran desafío? Y que también lo hablo mucho con Saborido, que es su gran virtud para mí, es poder hacer humor sin tener que tener el diario abierto, ¿viste? O sea, mi inspiración, si se quiere, si existe tal cosa, es el diario. Y eso te vuelve loco, porque el diario cambia todos los días, digamos. Las 20 verdades peronistas no cambian, son esas las que están.
Claro.
Digamos, el peronismo va cambiando, obviamente, se transforma, muta, avanza, evoluciona, pero hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el peronismo, con lo cual uno puede satirizar hoy y puede satirizar hace 20 años. Creo que el gran desafío que tengo, como humorista, es poder no escaparle a la coyuntura, pero sí abordarla desde un lugar un poco más general, y que mi principal virtud no sea que soy kirchnerista, digamos, ¿no? O sea, eso ni hablar. O sea, por eso te digo, hay técnicas que uno tiene que desarrollar y que ir formándose, y yo soy mejor militante que humorista, pero yo trabajo con el humor y quiero ser mejor, digamos, y quiero aprender, y por eso, bueno, te lo dije afuera del aire, estos los escuché todos, porque es una institución la comedia también, ¿no? Y es un lugar y hay determinadas personas que lo habitan y que son referentes. Algunos te pueden gustar más, algunos te pueden gustar menos, pero de todos hay algo para aprender, seguro. A mí, que me interesa vivir en este lugar un tiempo.
¿Y qué cosas te causan gracia o que podrías reírte del peronismo?
Hay varias cosas, ¿no? Cierta solemnidad, ¿no? Me gusta mucho y me causa mucha gracia las críticas para adentro, compañero. ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde está?
Se juntan, o sea, a criticar.
Claro, claro. ¿Dónde nos juntan? Decime, digamos. Yo tengo el Instagram abierto y se me va, ¿viste? No, las críticas para los trapitos. Puede ser, no sé, sí. Entre Massa y Cristina, está bien, digamos. Que se peleen adentro, ¿no? Que se junten en un cuarto y se critiquen o se digan lo que se tienen que decir. Ahora, yo tengo que ir al PJ para hacer una crítica. No sé dónde es eso, ¿viste? Y eso se dice mucho, ¿viste? No, compañero, la crítica adentro. Bueno, o esto, ¿viste? De piantar o ganar votos en Twitter. Bueno, me parece que no, ¿viste?
O sea, pero no pasa nada.
No estamos ganando ningún voto, por lo tanto, quédate tranquilo que no estamos perdiendo ninguno, ¿viste? Como si un peronista hizo una barbaridad, está piantando un voto. ¿Qué sé yo? No sé, ¿viste? Los macristas dicen cualquier cosa y ganaron un montón de elecciones y de votos ahí, diciendo sus barbaridades. Y el humor es buenísimo para eso. Eso es muy aliviador, ¿viste? Transitar el peronismo con humor es mucho mejor que transitarlo con solemnidad. Y más para mi generación, ¿viste? Que no se casa con la doctrina justicialista. O sea, yo me formé políticamente ya, bueno, no sé, tengo 30, ¿no? Me arranqué a hinchar los huevos con esto de los 18, con una idea muy siglo XX de la política, ¿viste? De la política, del peronismo. Necesario, ¿no? Tener una base para poder después desarmarla. Pero ahora veo que el piberío, incluso el piberío peronista, se encuadra más en torno a demandas que a un partido, ¿no? Lo cual es un problema social de esta época. Me gustaría que fuese distinto, pero me parece que es así, ¿no? Que hay un montón de pibes que votaron a Alberto y que en enero o en diciembre, cuando fue lo del agua en Mendoza, lo estaban puteando en colores sin ningún problema. Y por ahí son pibes que hacen la B y que cantan la marcha. Y está bueno que pase eso, me parece. Pero no tanto.
Y podés trazar una línea, yo creo que lo hablé con Saborido también, pero como de un tipo de humor peronista. Una línea...
Me parece que no, me gusta más el humor nacional, digamos, ¿no? O sea, el humor argentino, donde sí veo una línea. Porque yo podría hablarte de Discépolo, por ejemplo, que no era exactamente un humorista, pero apelaba a la comedia, de alguna forma, y a la sátira, de alguna forma, y a la ironía. Y Fontana Rosa, digamos. O sea, hay una línea de humor argentino que a mí me interpela mucho más que lo que puede ser el humor político de un yanqui, por ejemplo. Cuando yo te hablo de que a mí me interesa desarrollarme y estudiar y aprender, me gusta mucho más ver a los cordobeses que cuentan chistes que a los standuperos de Estados Unidos. Básicamente porque a mí me interesa también ver cómo se representa una realidad en un escenario, y la realidad que tienen que representar ellos es totalmente distinta, y reírse de las cosas que se ríen ellos, por ahí acá no es tan irreverente, ¿viste? Por ahí en Estados Unidos hacer joder a la iglesia es contracultural, acá no me parece tanto, ¿viste? A mí me parece un, digamos, un caramelito progresista en el cual sabemos nosotros que está todo bien, pero no representa lo mismo la iglesia acá que en Estados Unidos, ¿viste? Digo, la iglesia como un caso paradigmático. Entonces yo me siento parte de una identidad argentina en lo que hace al humor, ¿viste? Porque Fontana Rosa, no sé si era peronista, no me interesa, no lo sé, no me consta, no lo sé realmente, o sea, supongo que no, o un toque sí, como todo, sí, ¿viste? Sí. O sea, no, pero sí.
Sí, claro, sí.
Todos hay alguna frase del peronismo que nos gusta. Totalmente, o sea, claro. Hasta los más gorilas. Y Tato y Pinti, digamos, como los grandes referentes del humor político, tampoco eran exactamente peronistas. Pinti es más bien gorila y sí. Tato probablemente también. Pero yo tengo un montón que aprender de eso. ¿Por qué? Porque ellos supieron interpretar una tensión social en un momento determinado y hacer chistes sobre eso. Bueno, loco. ¿Qué? ¿Porque no era peronista? Voy a decir que... No. O sea, yo soy peronista, lo que no quiere decir que todo lo que haga nace de ahí, digamos, ¿no? O sea, yo soy un peronista que hace humor, no es humor peronista, por decirlo de una forma, citando a Fabio.
¿Y te imaginás haciendo otra cosa que no esté vinculada directamente a la política? Como, no sé, una comedia. No te digo una comedia de la calle Corrientes, porque hasta ahora, digamos, lo que vos hiciste relacionado al humor siempre estuvo ligado a la política, a la actualidad, a lo que haces en la radio. ¿Te imaginás haciendo algo nada que ver?
Ahora que me lo planteás, no me lo imaginaba hasta recién que me lo estás planteando, y puede pasar, tengo que aprender. Tengo que salir de este lugar, digamos, donde estoy cómodo y donde me desarrollo con naturalidad, y animarme. Quizás falta la propuesta, ¿no? No sé si van a ser de mí. Pero si alguien viene y me dice, che, loco, pensé en vos para esto, habría que pensarlo. No, o sea, no te digo que no, de ninguna manera. Por ahí estaría bueno en algún momento. Y hay un montón, no solo me interesa la política, ¿viste? O sea, es lo que más me interesa, sí, porque además también es un error que tenemos los militantes cuando nos volvemos nerds, ¿viste? Y nos construimos nuestro propio nicho, y creo que la búsqueda tiene que ser simplificar un poco la complejidad de la política y poder discutir de política con cualquier persona, casi que en cualquier lugar. Para eso sirve mucho el humor. Y quizás sí, quizás algún día sí pueda hacer otro tipo de humor más de observación.
Podría ser.
Podría ser. ¿Qué sé yo? Podría ser.
¿Hay temas que no tocas, cosas con las que no haces humor? ¿Tenés algún tipo de límite? O digo, ¿te sentís que estás haciendo algún laburo escribiendo y te autocensurás?
Puede ser que me autocensure, no sé si con algún tema en particular, sino justamente si corresponde hacerlo en ese momento, digamos. Y si lo que estoy haciendo lo hago por una cuestión, también hay algo cuando uno adquiere cierta exposición que tiene que controlar la vanidad, ¿viste? Y saber que los likes los tenés ahí diciendo tal o cual cosa va a ser efectivo, pero que no es la búsqueda final, ¿viste? Para eso me ayudan mucho mis amigos Soledad y Nicolás, ¿no? Como para controlar un poco esa búsqueda medio vanidosa que tienen las redes sociales. Sí me parece que tienen que ver los momentos, ¿no? O sea, ¿hubo algún momento en el cual en una reunión de producción Saborido y Capusotto dijeron, che, ¿y si hacemos chiste con Montoneros? Y Bombita Rodríguez no es ofensivo para los montoneros. De hecho, muchos hasta lo incorporaron, ¿no? Y es una referencia. Pero Montoneros fue una historia que tuvo matices muy trágicos, ¿no? Y en algún momento pasó. ¿Cuándo pasó? Bueno, cuando en la Argentina había un proceso de memoria, verdad y justicia, y eso de alguna forma se estaba reparando desde el Estado. Twitter, lo que pasa es que choca el tren y a los 5 minutos están haciendo chistes. Que quizás en el momento lo veo y el chiste es bueno, pero me hace un poco más de ruido. Ahora, dentro de 20 años quizás esa herida está sanada y se puede hacer. Me parece que ahí el límite es, ¿vos qué buscas? ¿Hacer reír o provocar, digamos? Provocadores, hay viste de esta gente que se ufana y dice, no, a mí me putean todos. Bueno, no sé si eso es una virtud. O sea, está bien, te putean todo y alguien se ríe, digamos. No, a mí me putean los macristas y me putean los kirchneristas. ¿Y quién se ríe de lo que vos haces? O sea, porque te putean todos. Yo no veo ningún valor en eso. Pero sí, me censuro un poco y un poco me censuran Soledad y Nicolás.
Igual pensaba también en que el humor político también, si bien son temas de coyuntura y temas que son como muy en carne viva, como que me parece que te salva de otras temáticas, pienso, como temas de género, temas de feminismo, que no tenés que tocar directamente y que esa tensión no la vivís. Como que el humor político te salva de esa parte.
Me descubriste.
Digo, no tenés necesidad de hacer esos chistes porque no es tu métier en ese momento.
No, y porque hay un montón de gente discutiendo esas cosas también, ¿no? Y es un poco también algo que pasa en redes sociales, que me pasaba también con el pibe Trosco, que uno siente que tiene que opinar sobre los temas que están pasando. Y la verdad que no hay nadie esperando tu opinión, digamos. O sea, no es que dices, uy, a ver qué dice este chabón sobre este tema. Y hay muchas discusiones y hay muchas tensiones y me parece que uno no puede dar toda la... Digamos, si uno se pone a pensar en todas las injusticias que hay en el mundo y todas las injusticias que no combatimos... Te pegás un tiro, literalmente, digamos, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de desgracias que pasan y, sin embargo, uno se permite tomarse una birra con un amigo y cagarse de risa. Y en el momento en que lo estás haciendo, hay un montón de cosas en el mundo que están como el orto. Y, bueno, y sé que hay un montón de compañeros y compañeras que están dando otras discusiones, otras batallas, otras luchas. Algunos no están dando ninguna o están dando batallas internas que suelen ser fundamentales, digamos, y que uno las da también a medida que va dando otras más colectivas. Pero si yo tengo esto, o sea, yo trabajo acá, opero acá, obro acá y bastante tengo para hacer, digamos, ¿no? Bueno, después habrá tiempo para otras cosas.
¿Cómo es tu laburo con... trabajás con guionistas? Y lo pensaba específicamente con El Cadete. ¿Cómo era el proceso ese de laburo? Pienso en... hay un sketch, una participación tuya en el programa de Navarro donde vos explicás la bicicleta financiera. Particularmente yo creo que nunca lo había entendido... El sistema, hasta que no veo eso, tiene como algo muy didáctico y muy gracioso también. Digo, ¿cómo es el proceso para darle un ejemplo, digamos, de eso?
Tanto lo de la bicicleta financiera como algo también que había hecho con El Cadete, con una lámpara y una bondiola, donde explicaba, digamos, la diferencia entre que el Estado inyecte guita arriba o que inyecte guita abajo, fueron como dos casos muy aislados de algo que me salió bien, que me gustó y que me cuesta repetir. Pienso mucho en simplificar temas complejos, ¿no? Como algo, una búsqueda que me parece que está piola y que en algún punto es necesaria. En la época del Cadete, yo salía al aire 4 veces por semana en la tele y también estaba en Radio 10 a la mañana y era una época en la cual estaba un poco pasado. También era la época en la cual estaba todo eferveciendo, por lo tanto tenía como, bueno, ganas. Por lo general, todos los días tenía que llevar algo. Bueno, vos lo sabés, hay días que son una mierda. Que la agenda no se mueve o que la agenda se mueve y a uno no se le ocurre. Pero por lo general en esa época yo escribía las cosas. Yo nunca dije nada que no haya escrito yo. Lo que sí hago es, entre que lo escribo y lo digo, pasa por un filtro, ¿no? Que son mis amigos, mis compañeros, mis jefes o la figura que tengan ellos dos. Pero a mí el proceso que más me gusta, o casi tanto como el momento que es muy gratificante de tirar el chiste en la sala y que la gente se ría, es el momento en el cual estoy escribiendo y me doy cuenta que tengo un buen chiste, digamos, ¿no? Ese momento que digo... casi que se festeja, ¿viste? Como, ¡qué bueno! Por ahí después el chiste no es tan bueno, pero hay algo que me gusta mucho de mi trabajo, que es ese momento, ¿no? De guionarlo, de escribirlo. Y eso lo hago en soledad. Me gusta sentarme siempre de noche, siempre muy tarde y siempre solo. Y una vez que lo tengo escrito, se lo mando, ¿no? Y ahí hay como un momento medio incertidumbre, como cuando entregas un parcial, ¿viste? Y hasta que no te dan la devolución, no sabes, ¿viste? Y me ha pasado de escribir un monólogo entero y mandárselos y digan, esto es una verga, Pepe. Es malísimo. Yo, uy, qué bajón. Bueno. Y ni me lo cuestiono. Y a ellos dos no los cuestiono. Como, bueno, sí, listo, lo cambio.
¿Confías?
Confío, exacto. Confío a full.
Pedro, ¿para qué sirve el humor?
El humor sirve para conectar con otras personas, ¿no? Que es fundamental. El humor es una acción... La risa es una acción colectiva, ¿no? Uno rara vez se ríe en soledad. Y cuando se ríe en soledad, por lo general es recordando algo que hizo con otros. Y vincularse con otras personas es lo que te salva, ¿viste? Muchas veces pensamos que lo que te salva es el humor. No, lo que te salva son las personas. Y el humor sirve para conectar con ellas.
Esto fue Comedia. Un podcast sobre humor. Hasta el próximo episodio.